Así que bueno, así que está siguiendo el Dakar.
Estoy siguiendo el Dakar, soy muy interesado. De hecho, lo sigo desde que está acá en Argentina, bastante, bastante, bastante de cerca. Pasan por Mendoza, así que es otra. Bueno, esta vez pasan muy al sur, no lo vamos a poder ver pasar por acá como años anteriores. Pero es una competencia que me interesa muchísimo. Realmente la mecánica y la electrónica yo creo que se conjugan de una forma en esto. Y bueno,
Bien.
eso es lo que me interesa mucho. Y conseguí que mi mujer también lo siga, así que eso
Ah, ya está,
es un
ya está.
agregado.
Sí, ya está. ¿Y tu mujer también escucha el podcast o no? Pobre.
Mi señora escucha por ahí el podcast, me critica, nos
Está
critica de
bien.
hecho a los dos
Está muy bien.
bastante. Me da una manito para que mejoremos algunas cositas, así que.
Bueno, arrancamos. ¿Estás grabando?
Estoy grabando, sí, dale nomás.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos arrancando una nueva edición de La Manzana Rodeada, el programa que te acerca a alguna cosilla del mundo Apple. ¿Cómo estás, Seba?
Bien, Leo, ¿cómo estás vos? Bueno, este es el episodio número 11, ¿sí? Ya estamos en 2 de enero del 2012, ya arrancamos el nuevo año con la manzana. Así que bueno, ¿cómo empezaste el año, Leo?
Bien, muy bien. La verdad que felices del primer año transitado con la manzana rodeada. Muy contentos con las repercusiones, con los comentarios. Y felices de todas las cosas que estamos recibiendo en nuestro Twitter, que el mío personal es arroba LRarte y el de mi amigo Seba es SGaliazzi con doble Z. Nuestro mail, que es lamanzanarodeada@blogspot.com. Pueden dejarnos mensajes en iTunes, como mucha gente ahí con muy buena onda que nos ha elogiado mucho más allá de lo que merecemos, ¿no, Seba?
Sí, la verdad que tenemos varias reseñas ahí en iTunes. Eso realmente nos pone muy contentos. Al igual que muchos amigos ya nos siguen por Twitter, nos dejan sus comentarios personales, felicitaciones. Y también mucha gente por correo electrónico. La verdad que nos gusta mucho también ayudar, porque por ahí son consultas por problemas que han tenido con sus dispositivos o alguna consulta por ahí técnica que. Tratamos de responder lo antes posible. También nos gustaría que empezaran a meter un poquito más de comentarios sobre el blog, sobre el podcast, qué les parece, qué les gustaría que agreguemos alguna sección o que modifiquemos algo. Eso también nos ayudaría un montón para seguir mejorándolo y haciéndolo más apetecible para ustedes, ¿no? Que de hecho lo hacemos porque nos encantan los productos de Apple. Somos felices teniendo, como ustedes seguramente también, estos gadgets con nosotros y bueno, porque somos dos amigos que nos comunicamos una vez a la semana o por ahí un poquito más, fanáticos de esto. Así que bueno, si te parece, empezamos con el guión, Leo.
Dale, cómo no, la idea es ahora compartir un poco, antes que nada, el jueguito que tenemos sobre una pregunta que resolvemos al final del envío. En este caso, ¿cuál es, Eva?
Bueno, seguimos con el jueguito. El podcast pasado hablamos del icono de mapas. Y bueno, siguiendo la misma temática, vamos a hablar del otro icono que yo por lo menos uso mucho, que es el del reloj. El iconito que marca un horario. La pregunta, de hecho, se basa en eso. ¿Por qué siempre colocan ese horario en el icono? Está fijo, no es un. No es un icono como, por ejemplo, el de calendario que te va mostrando el día y la fecha en la que estamos parados, sino que este queda fijo. Siempre muestra las 10 y cuarto. Si se fijan ahí en su dispositivo móvil, lo van a poder observar. La pregunta es esa: ¿por qué el icono de reloj de los dispositivos móviles de Apple muestran ese horario? ¿Qué significa? ¿Es algo al azar o tiene algún significado? Así que bueno, esa es la pregunta que
Las 10 y
dejamos.
cuarto.
10:15, sí, de la mañana. Es una pregunta que dejamos ahí para responder al final del programa.
La hora que Steve Jobs llegaba con su Mercedes-Benz, estacionaba, se ponía a contar plata en su escritorio.
Vos sabés que Steve Jobs, leyendo el libro este de la biografía, que está buenísimo, se los recomiendo, si lo pueden leer, lo cambiaba todos los años. O sea, el auto de él era un Mercedes, un modelo descapotable y
Autazo.
coupé. Sí, obviamente. Eligió Mercedes-Benz porque era lo mejor, supuestamente. Viste que él era un detallista de todo, y bueno, la Mercedes hace unos autos espectaculares con unos diseños y unos detalles y un lujo que podría haber elegido cualquier otro auto, pero bueno, él eligió esta marca. Otra de las cosas que podemos rescatar de esto es que él no usaba chapa patente, no usaba patente en su auto.
No.
Y era porque no, él decía que no le interesaba. Muchos podían pensar que es para que no lo pudieran reconocer o no podían seguir o eso. Pero no, él decía que él, como siempre, iba en contra de todo, ¿no? Si podía escapar de usar una patente, lo hacía. Y sabemos que cambiaba año a año, cambiaba el auto. O sea, obviamente tenía mucho dinero, así
Claro,
que lo podía hacer.
logró su cometido, que era no usar patentes, evitarse ese papeleo, usando una argucia legal que era que si el auto tenía menos de un año,
Exacto.
no necesitaba hacer patente. Entonces, todos los años cambiaba por el mismo modelo y de la misma marca, un
Exacto.
obsesivo de aquellos, ¿no?
Totalmente.
Bueno, al final del programa entonces resolvemos el juego de que ha planteado Seba, qué significa las 10 y cuarto en el reloj. Ahora arrancamos con el tema libre, como estamos en el 2 de enero del 2012. La idea es repasar qué fue lo mejor que pasó en el mundillo Apple en el 2011. La idea es pelearnos un ratito, Seba, si te parece.
Bueno,
A
dale,
ver cuál.
saca el guante de boxeo y empezá a tirar.
Mirá que vos sos grandote, pero no importa, me animo a eso y otras cosas. A ver, ¿cuál fue? ¿Qué fue lo mejor del año para vos, Seba?
Mira, para mí lo mejor del año, sin duda, fue el iOS 5, o sea, la actualización del sistema operativo de Apple que ocurrió hace poco, ¿no? Hace unos meses. Con todas sus modificaciones, lo que tiene que ver iCloud, bueno, todo lo que vinimos hablando en los programas anteriores, yo creo que es lo remarcable de la empresa de la manzana en este año, iOS 5. No, no sé para vos qué fue, Leo, lo mejor.
Sí, seguramente en este caso pensamos igual. El iOS 5 marcó la más ambiciosa de las actualizaciones que hubo.
Sí.
Por primera vez no fue tan timorato el cambio. Casi siempre se le echa la culpa a Apple de que cambia dos o tres cositas para engancharte y obligarte a estar esperando el iOS 6. En este caso no fue tanto. Inclusive vino para el 4S con Siri. Por lo cual fue bastante interesante la presentación del iOS 5.
Sí.
Bueno, ¿qué fue lo peor del año para vos, Seba?
Mira, lo peor del año creo que para todos los maqueros y los fanáticos de Apple ha sido la muerte de Steve Jobs. Realmente me pegó muy duro. Y
Creo
creo
que
que
nosotros
nosotros
tenemos
habíamos
que explicar.
arrancamos el programa, o el primer capítulo fue justamente cuando falleció él, ¿no? Fue una de las cosas que hablamos. Sin haberlo conocido, sin haber tenido, digamos, sin haber sido un pariente cercano, realmente lo tomé como si se hubiese muerto alguien de la familia. Realmente, digamos, lo que él logró con sus productos, con sus presentaciones. Yo, de hecho, seguía todas las keynotes de él, y era fabuloso. Realmente, cómo cautivaba al público, cómo se presentaba, cómo presentaba los productos, cómo salía, ¿no? Por ahí de ciertos problemas, como por ejemplo cuando tuvo que dar la cara para salir del problema de la antena gate del iPhone 4. Realmente un genio. Y bueno, lo sentí muchísimo, ¿no? La muerte de él fue muy dura para mí, y bueno, creo que para todo el mundo.
Y en retrospectiva fue muy fuerte porque a partir de la muerte de Steve Jobs se empezaron a conocer inclusive muchos defectos y a ver, muchas miserias
Sí, sobre todo
de
con el
Steve.
libro, ¿no? Con la biografía
Exacto.
de
Y acá nos dio una gran lección el tipo, me parece, que es que la sinceridad por sobre todo, ¿no? Ese me parece que fue el gran mensaje del tipo. La
Sí.
sinceridad, o sea, él no tuvo problema en mostrar las peores bajezas que tuvo en el trato con su gente, en el trato con su
Sí.
familia, Como decir, bueno, a ver, la verdad ante todo. Y lo mismo pasó en el resto, en su manera de mostrarse al mundo. Él fue Honestidad Brutal, siguiendo, ¿no? El disco de Calamaro. Era eso, era una cuestión de mucha honestidad. Te puede gustar, te puede no gustar, puedes pensar que. Pero él era una persona, dentro de todo, transparente. Obviamente, estamos hablando de uno de los CEO más importantes del mundo. Todos estos tipos tienen cadáveres en el placar,
Sí,
pero me
de
parece
hecho
que.
en el libro estoy leyendo la parte de cuando comenzó su amistad con Wozniak, ¿no? Hay una parte que es justamente lo que estás hablando vos, ¿no? De que el tipo era honesto y todo lo demás. Pero bueno, hay unas cositas ahí que están muy buenas.
Sí, no, y aparte era como. Lo comentamos ya en un programa anterior de La Manzana Rodeada. El libro agrandó la imagen de los dos, o sea, de Steve Jobs, en tanto y en cuanto que lo pudimos ver hasta en sus peores momentos, e igual quedaba muy bien parado, y de Wozniak. Wozniak, la verdad que es para sacarse el sombrero, la verdad que el libro lo muestra como un verdadero genio y a la vez una gran persona. Pero bueno, eso fue. Para nosotros lo peor del año, la muerte de Steve Jobs. Yo no estoy de acuerdo, Seba. Para mí, lo otro que fue lo peor, peor del año, mucho peor que la muerte de Steve Jobs, fue la cancelación de la MacBook blanquita.
Bueno, Leo, para vos, ¿qué fue lo más tibio del año? ¿Cuál fue el punto más tibio de Apple para vos este año?
Mira, lo que estábamos charlando previamente también, ¿no? El tema de alguna cosa, algún evento, algún lanzamiento que tuvo gran expectación entre todos y que después se fue acallando. Por ejemplo, Lion. Lion arrancó como que iba a ser el gran sistema operativo, el sistema operativo más avanzado. No digo que no lo sea, pero ¿sabés qué me llamó la atención? No leí a Lion en ninguna encuesta de fin de año, estas que hubo miles en cientos de blogs y en cientos de revistas, ninguna mencionó a Lion como lo mejor del año, tampoco entre lo peor. Yo creo que pasó tibiamente.
Sí, fue un sistema operativo que actualizó y revolucionó, ¿no? Por todas las cosas que trajo y porque tenía que conllevar también el tema del lanzamiento de iCloud con iOS 5. Fue todo una estructura que montó Apple, ¿no? Pero si bien es un sistema operativo que lo hablamos en los programas anteriores, que mejoró un montón de cosas, es algo que tenés razón, no se ha nombrado, no se lo ha catalogado en ninguno de estos blogs o revistas, ¿no? Como algo
También
que
puede,
marcó.
sí, también puede ser que sea cierto aquello que dijo Steve Jobs antes de partir a iCloud, que era, estamos en la era post-PC, entonces todo lo que tenga que ver con smartphones y con tablet resalta. Entonces iOS 5 es impresionante. Y los sistemas operativos para PC han quedado en un segundo plano desde el punto de vista mediático. Lion. E inclusive lo que tendría que pasar con Windows 8, que no hay tantas noticias ni tanto comentario, y en su momento con Windows 7, me parece que ganaron la batalla definitivamente, por lo menos en el aspecto mediático, todos los que son los móviles.
Sí, como que se está hablando mucho más del sistema, de lo que es móvil, que es lo que es el sistema operativo. Y bueno, como decís vos, es el legado que dejó Steve, la era post-PC y ya tener todos dispositivos como algo más importante, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, todo lo que es correo electrónico y Twitter lo manejo con el iPhone. O sea, porque el iPhone lo tengo en todos
Exacto.
lados. Estoy tirado en la cama o que si estoy en el laburo o donde estés. Vos consultás el teléfono y es rápido, es ágil, no es tan no te conlleva tanto laburo como poder abrir la PC, ¿viste? O la Mac y tener que responder, bueno. Así que la verdad es
Bueno,
que es parte de esto,
eso
¿no?
nos lleva al dispositivo del año, que es el iPhone 4S, ¿no? Eso no hay
Exactamente.
duda, ¿eh?
El dispositivo de año, yo creo que para la manzana queda como el iPhone 4S como lo más importante, ¿no? Si bien nosotros esperábamos otra cosa, recordemos que yo por lo menos tenía la imaginación o esperaba con ansias el iPhone 5 y todo el mundo, creo que el 90% de la gente esperaba lo mismo, salvo algunos gurús Hablaban de un 4S, algo parecido a lo que pasó con el 3G y el 3GS, ¿no? Recordá que salió el 3G, después que es el que tenés vos ahora, y lo reemplazó un año después el 3GS con un aumento de velocidad impresionante y con algunas mejoras. En el 4S pasó algo similar, ¿no? Todos esperamos un teléfono más con pantalla más grande, más finito, que supuestamente va a ser el 5 que. Yo calculo que va a estar llegando al principio, bueno, ya lo vamos a hablar en rumores. Pero bueno, el iPhone 4S nos dejó un gusto como a poco, ¿no? Muchos hablan de que la mejora o lo mejorcito del iPhone este sería el tema de la cámara, una cámara de 8 megapíxeles con filmación en Full HD, con estabilizador de imagen, con una óptica mucho más abierta. Lo cual para los fotógrafos y la gente aficionada es algo bueno. No es mi caso, que no me gusta mucho la fotografía, si bien la practico, pero no es algo que me llame mucho la atención. Y con lo que también vamos a hablar más adelante, sí, trae algo por ahí importante, que es el sistema este de Siri, ¿no? Que es el organizador personal o el que te va a organizar todo, vos solamente hablándole al equipo. Así que bueno, iPhone 4S quedaría como el smartphone del año. Yo creo que es un digno rival de muchos de los teléfonos que hoy están en el mercado, como los Galaxy, que son creo que los rivales directos, ¿no? O sea, sabiendo que Nokia con sus Lumia todavía no está haciendo mucho. Así que bueno,
Y yo
sigamos.
creo que en dos cosas quiero decir.
Sí.
Primero, que para mí no solamente es el iPhone, el smartphone del año, sino que es el dispositivo del año, porque este año supuestamente iba a ser el año del iPad 2.
Sí, así lo había dicho Steve Jobs, ¿no?
Exactamente, que
En
este es el año
2011 iba a ser el año del iPad 2.
y finalmente me parece que el 4S por Siri, que fue la gran sorpresa del año, lo mencionamos también para la manzana rodeada, Siri fue la gran sorpresa del año. Me parece que el iPhone 4S le ganó también la batalla mediática y de promoción y de furor al iPad 2. ¿Por qué? Porque todavía el mercado de tablets no está tan crecido, por supuesto, aunque yo no creo que no, no estoy seguro, no hay dudas de que Apple va a liderar también ese segmento y lo está liderando, el de las
Sí,
tablets.
el 80% de las tablets del mundo son iPad. Ten en cuenta
Es
eso.
iPad y va a seguir siendo así,
Teniendo en cuenta que hay tantas tablets con Android, ¿no? Hay millones de tablets y mucho más económicas. O sea, hoy en día vos conseguís una tablet de 7 pulgadas con Android. Acá en Argentina te hablo de 1.000 pesos para arriba, dependiendo de la marca, ¿no? Y las características que traiga. Pero por 1.000 pesos vos conseguís una tablet con Android. Y el iPad 2 parte de los 3.600 pesos. Valor original en Argentina en cualquier local comercial que lo trabaje, ¿no?
Exactamente. Y viste que nosotros por trabajar en esto, por escribir sobre el tema, mucha gente te pregunta, che, ¿qué me compro? Y se hace mucho más fácil vender en el buen sentido, o sea, en el sentido de recomendar un iPhone 4S que un iPad 2, en mi caso. Yo las tablets de la competencia las veo cada vez mejor. Y el iPhone 4S, para mí, es un golazo en todos sentidos. Es más, la otra vez alguien me preguntó en Twitter, ¿qué hago? ¿Me compro un iPhone 4S o espero el 5? Yo digo que después de las experiencias del 3GS, de la durabilidad que tuvo, de la permanencia en el mercado, que
Sí,
todavía
de
aún hoy
hecho se está fabricando
se está
el de
fabricando y
8
aún hoy
gigas.
es exactamente, y aún hoy es un gran teléfono. Yo confío plenamente en la generación S. Me parece que el hecho de estar en la transición, lejos de ser un problema, es una gran ventaja, porque son los últimos en ser olvidados. En
Exacto.
cambio, el 3G, con un solo meses de diferencias que hay entre el 3G y el 3GS, se convirtió en obsoleto mucho, mucho, mucho más de un año
Bueno,
antes. ¿Entendés la cuenta
sí.
mental que hago? Bien.
Buenísimo. Entonces, ¿y la decepción del año cuál fue para vos?
La decepción del año, y no, en esto no hay duda, Seba, que hayan cancelado el MacBook blanquito fue una gran decepción. No, en esto me parece que estamos de acuerdo, que todavía no haya un jailbreak, ¿no? Completo para A5.
Sí, para los procesadores de doble núcleo, ¿no? Para el A5. Recordemos que el A5 es un procesador que trabaja el iPad 2 y el iPhone 4S. Son los dos dispositivos que están trabajando el procesador este doble núcleo. Los hackers todavía no han logrado, si bien están laburando, POD2G, uno de ellos. Comentamos en el programa pasado que el flaco recién ahora se pudo comprar un 4S, así que me imagino que lo debe tener desarmado arriba de la mesa del comedor. Debe estar
Exacto.
con los cables enchufados por todos lados y tratando, ¿no?, de sacarle el jugo para poder, digamos, encontrar la vuelta, el luteo por hard y poder entrar. De hecho, lo está haciendo. Si ustedes lo siguen por Twitter, que lo pueden hacer. El flaco constantemente está largando información de por dónde va, qué encontró, si le encontró alguna vuelta. Así que es muy interesante esto. Sí nos regalaron el Jailbreak Un Tether para los modelos anteriores, que ya lo vamos a hablar más adelante. Gracias a Dios ya en mi iPhone 4 tengo el Un Tether, así que lo puedo reiniciar a gusto y piacere. No tengo que estar esperando a llegar a mi casa o tener alguna compu cerca, así que. Pero bueno, todavía se les está haciendo un poquito difícil el tema de las 5, ¿no?
Bien, y el rumor del año, como adelantó Seba, es el iPhone 5.
El iPhone 5, sí.
Ya hablamos, fue impresionante la cantidad de repercusión y de que hubo sobre el iPhone 4S, pero se esperaba el 5. En general fue un año de luces y sombras para Apple. La muerte de Steve Jobs fue algo que ni siquiera me parece la compañía esperaba. Qué repercusión iba a tener a nivel música, a nivel, bueno, en todo sentido, a nivel software, a nivel hardware, la repercusión que hubo en esas industrias fue impresionante. Y convirtió este año, me parece a mí, en el año más importante de la historia de Apple, ¿no? El 2011.
Sí,
Yo
fue un
creo
año
que
que marcó mucho, sí.
para mí es 1984 el lanzamiento de la Mac
Sí.
y 2011 porque en el 2011 fue la empresa más impresionante
Sí, en
de
ganancias.
crecimiento,
Sí,
en
hoy
ganancia.
en día es la empresa más poderosa en capital, ¿no?, del mundo. Eso lo dicen varios blogs. Así que realmente. Y bueno, lo que están proyectando vender, yo estaba leyendo que están proyectando vender el año que viene 58 millones de iPad. Una locura. Realmente, si uno se pone a pensar. Y lo que van a seguir vendiendo el 4S y cuando saquen el iPhone 5, lo que van a vender y así, ¿no? Ya tiene sus seguidores, mucha gente se está volcando también al mundo de Apple, realmente es algo imparable, ¿no? Los locales que han abierto en varias partes del mundo, están hablando de 350 locales más a nivel mundial, esperemos que en algún momento pongan alguno acá en Argentina, realmente sería algo buenísimo y para tener la experiencia, ¿no? De entrar a un local de Apple, ¿no? Un Apple Store, realmente formidable.
Y solo para demostrar lo falaces que somos, ¿qué pensás, Seba, que vamos a estar hablando dentro de un año en la manzana rodeada? ¿Cuál puede ser para vos el gran producto del 2011, haciendo futurología
Sí,
de Apple?
bien, sin lugar a dudas, no sé qué será primero, si el iPad 3 o el iPhone 5. No creo que larguen los dos productos a la vez, o sea, ellos ya deben tener en su calendario marcado el lanzamiento. Se hablaba que el iPad 3 iba a largarse ahora en enero, en el Macworld que se hace todos los años, en el cual aparentemente Apple aparentemente va a estar presente, porque recordemos que no se hacían presentes hace unos cuantos años, dejaron de asistir a las Macworld. Hablan algunos de febrero, de marzo, bueno, muy bien no se sabe, pero yo creo que el iPad 3 va a traer mucho que hablar. Un dispositivo que ya se está. Hay rumores de que va a venir con Retina Display. O sea, vamos a tener una resolución impresionante. Retina Display es el display que tiene ahora el iPhone 4, el 4S y el iPod de cuarta generación. Un display que te asombra, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que vi un iPhone 4, no podía creer que tuviera esa resolución de pantalla. Bueno, eso mismo vamos a tener en el iPad 3. Se habla de dos tamaños, de 7 pulgadas y de 10, pero bueno, eso ya sería hacer demasiada futurología. Recordemos que hay un mercado de, sobre todo, tablets de Android en 7 pulgadas que está teniendo mucho auge. Sería un iPad un poco más económico también, así que no descarto que Apple esté pensando y desarrollando un iPad de 7 pulgadas. A mí me parece un poco incómodo un dispositivo tan chico. De hecho, he usado algunas tablets de Android en 7 pulgadas y no me pareció nada cómodo, pero bueno, el mercado es el que dicta y bueno, ellos seguramente deben estar viéndolo eso. Y bueno, el iPhone 5, yo lo estoy esperando un montón. Así que, y hablan también, no sé, si estuviste viendo algo, leyendo algo, seguramente que sí, Leo,
Sí.
del ITV.
Yo pienso que ese va a ser la gran repercusión, o sea, el gran momento, el hype, como le llaman,
Sí.
del año. Si es que lo consiguen, ¿no? Algunos piensan que se va a llevar a 2013 para no opacar, como decís vos, Eva, el iPhone 5 y el iPad 3. Pero yo creo que ese va a ser el gran producto, tendría que serlo, ¿no? Es muy difícil que salga. Sin el banque ya de Steve Jobs detrás, o sea, tienen muchas posibilidades de fracasar rotundamente, pero lo van a presentar como que fue lo último que soñó Steve. En el libro de Isaacson ya se habla sobre el tema, que Jobs quería hacer lo que hizo con las computadoras, con lo hizo con los reproductores de MP3, que lo quería lograr en los televisores. Si lo logra, va a ser el gran producto del año. Igualmente, hay que recordar que no le ha ido tan bien a Apple en este terreno. El Apple TV no tuvo la repercusión nunca que se esperó. En ese terreno le ha costado. Bueno, a todas las empresas les ha costado. A Google también ha fracasado con Google TV. Le está costando mucho, pero lanzar un solo producto que tenga todo junto, todo en uno, como le hubiese gustado a Steve Jobs, no esta cuestión de una interfase, de un, perdón, de un periférico que hay que enchufarlo al televisor, sino un todo en uno, que sea computadora, que sea televisor, que esté conectado a Wi-Fi, que tenga máxima calidad y, por supuesto, el mejor diseño, puede andar muy bien, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Aparte va a marcar tendencia porque si te pones a ver hoy el mercado de los Smart TV, como se llaman, realmente hay un, digamos, está todo muy polarizado, ¿no? Samsung con su Smart TV, con sus características y su estándar, Sony por otro lado, o sea, es como que la industria todavía no se ha puesto de acuerdo en cómo llevar adelante esto de tener todo integrado en un televisor, o sea, de tener internet, de tener poder ver películas, de poder jugar, de poder revisar Twitter, Facebook, ¿no? Y yo creo que el lanzamiento de Apple, si llega a ser así como lo estamos hablando, va a ser punta de lanza para que todos los demás lo sigan, como ha hecho siempre. Recordemos que pasó algo muy parecido con el iPad, ¿no? Nadie hablaba de una tablet, era un mercado que tímidamente algunos fabricantes como HP estuvo estudiándolo, pero nunca logró despegar. Y cuando presentan el iPad, todo el mundo empezó a hablar de la tablet.
Exacto.
Y bueno, yo creo que con el televisor va a pasar algo parecido. Creo que va a marcar estándar, va a marcar tendencia a seguir, como siempre lo hace Apple. Y aunque no quieran los demás y quieran decir que no, que Apple esto y aquello, son los que tienen, los que dictan la dirección del mercado. Así que
Si sale en el 2012, con suerte en el 2017 lo estaremos viendo por Argentina.
sí.
Así que bueno, ya estaremos contando de qué se trata eso. La idea fue repasar rápidamente qué fue lo mejor y lo peor del año. Te preguntamos a vos qué fue para vos lo mejor y lo peor del año, en un año que también pasaron muchas otras cosas. Fue el primer año que llegó iTunes a la Argentina, la tienda, después de años y años de espera. El lanzamiento de iTunes Match, que todavía no despega, y bueno, y un montón de otras cosas que han pasado. ¿Qué fue para vos lo mejor del año? Lo podés contestar a ese Galeazzi, al Twitter de mi amigo Seba, o al mío, a arroba lrarte, y también en nuestro blog, que es lamanzanarodeada.blogspot.com.
Exactamente.
Ahora pasemos, si te parece, a las consultas de la gente que lo han hecho por esas vías que estamos comentando. Nuestro amigo Sebastián Crobeto escribió en el blog de La Manzana Rodeada que buscando en internet información sobre iTunes Match, encontró un video que confirma la teoría de que hay que preparar la biblioteca de iTunes para sacarle un mayor provecho al servicio de iTunes Match, un servicio que todavía no está en Argentina, pero sí en muchos países. Y ese video lo vamos a explicar también en la... Lo vamos a pegar el video en nuestro blog. Gracias Sebastián por sumarte. También ha comentado él en un mail que nos envió que no tiene, que sigue nuestro programa, que escucha en su iPod y en sus dispositivos, pero que no usa Mac porque es un gamer. Y bueno, y todos sabemos lo que le cuesta a los gamers sumarse al mundillo Mac, porque bueno, son universos diferentes, ¿no es cierto, Seba?
Sí, son dos cosas totalmente distintas. Un gamer, por ahí, no todos los juegos o los productos que uno ve están para Mac, ¿no? De hecho, hay algunos juegos, yo estaba viendo algunos que están bastante interesantes. Pero no la mayoría, generalmente se largan para PC, para Xbox, para Sony, PlayStation 3 y todo eso, ese mundillo, digamos, que es el que ocupa el gamer. Y hablamos de otros costos también, ¿no? Comprar una iMac, ponerle con todas las capacidades, es por ahí mucho más caro que si vos te armás una buena máquina, una buena PC con placa acelerador y todo lo demás. Así que bueno, eso es lo que comentaba Sebastián Crobato, le agradecemos, como decía Leo. También hablamos un poquito de unas consultas que hemos estado teniendo. Hemos hecho un cambio de servidor. La manzana ahora se está alojando en otro servidor, con lo cual hemos tenido que hacer algunas modificaciones. Seguramente lo han visto en el transcurrir de estos días. Así que a los que están suscriptos por aplicaciones externas a iTunes como Downcast o alguna otra por ahí que anda dando vueltas, le pedimos que vuelvan a suscribirse. Así actualizan la dirección de suscripción de la manzana y nos pueden seguir descargando sin ningún problema, ¿no? Los que están suscritos por iTunes lo van a poder seguir haciendo porque de hecho iTunes ya modificó el servicio, gracias a Dios pudimos solucionar ese problema, pero los que son independientes y que están por fuera de iTunes lo van a tener que volver a hacer. Así que bueno, otra consulta tenemos, ¿no, Leo? De
Sí,
Lucas Adici.
Lucas Adici tenía problemas con el Tether. Ahí tuvo un intercambio de. Tenía problema con el jailbreak, ¿no es cierto?
Sí, con el jailbreak.
Lucas tuvo un intercambio de mails con Seba para solucionar este problema. Contanos un poquito, Seba, de qué se trataba.
Sí, los problemas que él me comentaba que tenía eran por el tema de Winterboard. Recordemos que Winterboard es una aplicación que la puedes descargar de Cydia. Obviamente tenés que tener el equipo jailbreakeado, que permite modificarte algunas digamos, los parámetros o la imagen del dispositivo, si querés decirlo. Una de las cosas que por ahí criticamos a Apple en estos dispositivos es que no te permita modificarle, por ejemplo, el tema de los iconos o poner pantallas o fondos de pantalla con movilidad, o sea, con dinámicos y un montón de cosas más, ¿no? Poder configurar tu dispositivo a gusto como si lo podrías hacer en otras plataformas. Entonces, Winterboard lo que te permite es hacer eso, ¿no? Modificar los temas de escritorio, cómo se van a desplazar las ventanas y todo eso, directamente de esta aplicación. Lo que le recomendé a este muchacho es que vuelva a hacer el jailbreak, porque a él aparentemente el Winterboard no le estaba funcionando. Él estaba trabajando en una versión 4.3.3. Le dije que se anime, que salte a la 5.0.1, ya el jailbreak está totalmente habilitado para la 5.0.1, así que y es un Tether, así que lo haga sin problemas. Así que bueno, eso fue
Él
el
es Damián de Villa Gesell.
Damián de Villa Gesell, sí.
Exactamente. Hemos tenido muchas consultas, por eso la confusión. Damián de Villa Gesell es el que tuvo problemas con Winterboard. Lucas Adici tenía problemas o dudas, ¿no? Con respecto a el Tether.
Tenés razón, Lucas tenía problemas con el Tether. Bueno,
Que se solucionó muy fácil. Se solucionó.
disculpen.
Sí, ahí está. Con Lucas Adici se solucionó muy fácil el problema porque lo que le dijiste era que reiniciara el proceso.
Claro, que volviera a hacer digamos, el jailbreak, pero con la versión nueva de RedNote, que es ya un Tether, o sea, que es totalmente desatada, como decía yo antes, a tener que conectar el equipo cada vez que reinicias a la Mac o a la PC, ¿no? Así que
Lo cual nos da pie, Seba, si te parece, para entrar de lleno en nuestra sección laboratorio, que es ver cómo funciona el nuevo jailbreak sin cables, sin tener que reiniciar con el aparato enchufado a iTunes. Una novedad que sucedió la semana pasada.
Sí, bueno, fue furor, ¿no? En todos lados. Pudieron lograr, mediante algunas modificaciones al boot ROM de los dispositivos. Recordemos que están todos los dispositivos móviles de Apple, salvo los últimos dos, que sería el iPad 2, con su actualización a la 5.0.1, y el 4S, que todavía están luchándolo. Pero para todos los demás dispositivos, actualizados ya a la 5.0.1, el jailbreak está totalmente habilitado para hacerlo un tether, o sea, sin necesidad de conectar a la PC. A los que ya tengan el jailbreak hecho en la 5.0.1, hay una aplicación que la pueden descargar de SIDA que se llama Corona, que les va a permitir, sin necesidad de volver a hacer todo el proceso de jailbreak, ¿no? Me refiero a tener que restaurar a la 5.0.1 y después correr el jailbreak con ResNode, ya con Corona, descargándolo de SIDA y ejecutándolo. Obviamente va a reiniciar el equipo, ya van a tener su dispositivo totalmente desbloqueado, un tether, y muy fácilmente, ¿no? Sin problemas. De hecho, lo he hecho en algunos dispositivos con Jailbreak Tether y funciona perfectamente bien. Lo que sí me ha ocurrido, que creo que ya se está solucionando, es que Cydia, que es la biblioteca, digamos, o el Apple Store del Jailbreak, en donde ustedes van a poder descargar todos estos tweaks o todas estas modificaciones, estuvo muy lento. De hecho, quería cargar algunos repositorios y cosas y constantemente error. Lo tuve que hacer varias veces. Realmente era imposible. Esto debido a una sola cuestión, ¿no? Que cada día hay más dispositivos móviles de Apple, cada
Exacto.
día son más los que se animan a hacer un jailbreak, y bueno, los servidores de SIDA no dieron abasto. Obviamente estos servidores son de Zurich, ¿no? Que es el alma mater de todo lo que es SIDA, que es un hacker muy importante. No hizo ningún comentario al respecto, dejó todo como estaba, porque esto, recordemos que si bien ellos reciben algún pago, porque hay aplicaciones sencillas que se venden, digamos, no creo que tengan el soporte como tendría en este caso Apple para poder buscar un servidor con mayor tasa de transferencia y evitar estos cuelgues y estas caídas. Así que animo a todos a que puedan hacer el jailbreak. Cuidado, cuidado a las personas que están con iPhones traídos de afuera, o bloqueados, al hacer la actualización, de no actualizar el baseband, ¿sí? Porque el baseband es lo que les va a permitir seguir trabajando el teléfono como eso, como un teléfono. Entonces, a los que tengan iPhones de afuera, que estén bloqueados y que estén en una versión anterior, cuando hagan la subida al iOS 5.0.1, no actualicen sus Baseband, ¿sí? Déjenlo fijo en la versión que tienen. Hay herramientas, de hecho, hay un montón de herramientas que permiten hacer lo que se llaman custom firmwares, que son los firmwares que no son actualizados o que no se actualizan en lo que es Baseband, sino lo demás, y van a evitar dolores de cabeza, porque si actualizan a 5.0.1 desde iTunes, se les va a quedar bloqueado el teléfono. Así que cuidado con eso, ¿sí?
Bien.
Para todos los demás, tranquilos, adelante. Cualquier consulta me la pueden hacer, no hay ningún problema. Lo pueden hacer por la manzana. Así que bueno, eso sería lo que es laboratorio.
Bien, y estamos esperando todavía, como dijimos, el jailbreak para el resto de los equipos. Muy bien, vamos a pasar ahora a otra de las secciones favoritas de la manzana rodeada, que son las aplicaciones recomendadas. Programas gratuitos para la Mac y para el iPhone y el iPad. Y yo quería mencionar una que particularmente me gustó mucho y que me llamó mucho la atención. A mí me gusta jugar, prácticamente es lo único que juego, ¿no? En la Play, en la Mac con Bootcamp y en los dispositivos que es al Pro Evolution Soccer. Y fue una decepción que el Pro Evolution Soccer realmente fuera malísimo para todo lo que es iOS. Es un juego pésimo. Y el FIFA 12, la verdad que está muy bien. Un juego que nunca me gustó en PC. Pero la verdad que en el iPad está muy bien el FIFA, y siempre fue un juego muy caro, que este año, a finales de año del 2011, estuvo a $1. No sé si sigue estando a $1, creo que fue una promoción por la última semana. Y la verdad que está muy bien ese juego, el FIFA 12, para los que les gusta jugar al fútbol. Para los que quieren un gran juego gratis, porque en la manzana rodeada recomendamos solo aplicaciones gratuitas, está Real Football 12. Que está muy pero muy bien. Es de Game Loft, que es una de las casas creadoras de juegos más importantes, de todo lo que son móviles, y la verdad que está muy interesante ese juego. Gráficos muy parecidos al FIFA, una jugabilidad muy interesante, y además la posibilidad de jugar, por supuesto, a través de internet en modalidad multijugador. Altamente recomendable, por supuesto, se van a tener que comer las publicidades y bueno, y las invitaciones a upgrade y todo lo que suele venir con las aplicaciones gratuitas. Pero bueno, a caballo regalado no se le miran los dientes.
Muy bien.
Y antes de pasar a la otra aplicación que queremos recomendar, les quería comentar que hay una gran noticia para los jugones, que es que ha salido un verdadero joystick. Como la gente, un pad muy parecido al de Xbox y al de Play para iOS. Los que lo han probado dicen que está genial. Así que vamos a poner un link en nuestro blog para que lo vean. A todos aquellos que quieren jugar directamente en el iPhone o en el sin tener que resbalar el dedo por la pantalla, algo que se vuelve bastante complicado. Y que es mejora, por supuesto, las sopapas esas que venden en Deal Extreme. No sé si lo has visto, que son
Sí,
unos
los he visto.
joysticks
Sí, se pegan.
que se pegan y que están bien, pero no es lo mismo que tener un buen joystick como se debe.
Sí,
Así que
lo he visto. Es un joystick blanco parecido al de la PlayStation o la Xbox, ¿no?
lo vamos a colgar el link ahí. No sabemos disponibilidad ni cuándo va a llegar a la Argentina ni nada, pero nos pareció interesante remarcarlo. Vos también tenías una app recomendada, Seba.
Sí, yo tengo una app recomendada. Hace mucho que no hablamos de apps para Mac. Es una aplicación que la estoy usando hace mucho tiempo. Es una aplicación free. Ahí les vamos a dejar el link en la manzana, en el blog. Se llama App Cleaner, o limpieza de aplicaciones, ¿sí? Sería la traducción a nuestro castellano. Lo que te permite hacer esta aplicación es algo que por ahí mucha gente no sabe, ¿no? Vos, por ejemplo, haciendo una analogía con PC, vos cuando en una PC se instalás un programa, ¿qué haces generalmente, Leo?
Y sí, yo le paso a en
En
la
la
PC o en
PC.
Mac.
En la PC. A ver, hacé memoria.
¿Qué mierda hacía en la PC? A ver, déjame. Ah, sí, CC Cleaner.
No, pero vos ponele que instalás una aplicación basura como por ejemplo el Office.
Sí.
Y tenés que desinstalarla. ¿Cómo hacías en una PC para desinstalar un Office, por ejemplo?
Bueno, eso, usaba CC
Hace
Cleaner, instalabas CC Cleaner.
mucho que no lo sé. No, pero más fácil todavía.
Y te vas a panel de control, programa.
Exacto, muy bien.
Te
Bueno,
vas
vos
a.
usabas CC Cleaner, siempre buscándole la
No,
cosa
pues CC Cleaner es
simplista.
genial, porque vos ahí directamente puedes instalar los programas que quieras y además te limpia los registros y todo. Pero sí,
Perfecto.
tenías que irte a ¿cómo era? Panel de
Sí,
control,
ponerle control,
programa.
agregar o quitar programas
Agregar o quitar
y
programas,
ahí
comerte las pantallitas esas que salían, dar como 20.000 autorizaciones UAC. Y esperar 200 millones de años que se
y
terminaran
que se termine
de
de
bajar
instalar
el
bien y
Office.
todo eso. Bueno,
Sí.
bueno, discúlpame que te haya llevado a momentos que no querías recordar. Yo de hecho sigo trabajando mucho con PC porque mis servicios técnicos que hago por ahí, tengo que, generalmente la gente tiene PC, no tienen Mac, que sería mucho más fácil todavía. Bueno, exactamente, cuando vos tenías que instalar una aplicación en Windows, recordá que cuando instalás una aplicación en Windows, empieza a instalarte archivos por todos lados, te mete por registros, se te mete por la carpeta de sistemas y un montón de cosas, ¿no? Entonces, generalmente, la aplicación trae un desinstalador. sobre todo los juegos, vienen con la opción de desinstalar, o directamente desde donde decís vos, ¿no? Agregar o quitar programas, lo podías hacer. En Mac es mucho más sencillo eso. Yo la primera vez que instalé una aplicación en Mac, no podía creer que fuera tan sencillo. Es como agarrar un icono, arrastrarlo a la carpeta que vos quisieras, generalmente la carpeta de aplicaciones, si sos medio desordenado como yo, y si sos un poquito más ordenado, alguna subcarpeta en aplicaciones, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es este archivo, este DMG que generalmente vemos cuando vamos a instalar? Es como te podría decir, como una caja, ¿no? Donde dentro de esta caja están todos los archivos que hacen funcionar a la aplicación, ¿sí? Pero algunos archivos de estos se instalan en algunas partes de nuestra Mac, como en la parte de sistema, o dejan algún residuo o alguna carpeta que generan para guardar lo que serían las configuraciones y todos los seteos que nosotros le damos. Entonces, yo recuerdo las primeras instalaciones era agarrar el icono, soltarlo a la papelera,
Y ya
limpiar
está.
papelera y ya está. Pero no es tan así, como les estaba explicando.
Sí.
Esta aplicación, lo que hace el App Cleaner, es, yo hago exactamente el mismo proceso, pero en vez de tirarlo a la papelera de la Mac, lo que hago es tirarlo, obviamente le dejamos el iconito ahí en la barra de abajo, ¿no? Lo dejamos ahí pegado, digamos, o anclado. Lo tiro al icono de App Cleaner. Lo que hace App Cleaner es buscar todas las referencias que hacen a esta aplicación, ¿no? Ya sea carpetas, ya sea archivos de configuración, te los muestra digamos, en una ventana y te da la opción de eliminar todo. Con lo cual, no solamente eliminas la aplicación que instalaste, sino todas sus extensiones o carpetas que haya creado para poder instalarse. De esta forma, vamos a tener mucho más limpia la Mac, vamos a tenerla un poco más ordenada y es una aplicación free, así que los animo a que la instalen, el que no la conozca, para mantener un poquito más todo el sistema. Porque tengamos en cuenta que estas configuraciones también por ahí pueden hacer más lento el arranque del sistema, pueden traer algún conflicto en algún momento, ocupan espacio innecesario en nuestro disco rígido. Así que bueno, es
¿Y App
una.
Cleaner tiene para Lion y para Snow Leopard?
Viene, sí, es una aplicación que viene para Lion y para Snow Leopard, es totalmente compatible, de hecho yo lo tengo en Snow Leopard acá,
¿Vos
instalado.
la bajaste de esta de FreeMacSoft, que es el link que estamos poniendo en
Exactamente.
no en la tienda de aplicaciones?
No, no, lo bajé directamente yo, todavía a la tienda de aplicaciones le tengo un poquito de resquemor, no me gusta la interfaz, realmente la veo muy lenta, entonces
No ha
directamente.
terminado, otra cosa que no ha terminado de despegar en Mac, la tienda de aplicaciones.
Exactamente.
Se mueve muy poco, ¿no? A diferencia de la tienda de iOS, la de Mac, la verdad que la gente, el maquero viejo, como que todavía le tiene un poco de, como decís vos, Eva, resquemor y prefiere ir a buscar las aplicaciones a la fuente.
Exactamente, yo soy uno de esos, así que me cuesta mucho por ahí meterme. Es más, por ahí me larga el mensajito si bajé alguna aplicación, de que tengo alguna aplicación para actualizar y realmente me da mucha fiaca y no lo hago, así que directamente voy a la fuente como decís vos, Leo. Así como bueno, esta es la aplicación free que les recomiendo, así que bueno.
Yo me lo voy a bajar. Bueno, resolución del juego. Habíamos dicho que había un icono, que es el icono del tiempo, que marca siempre las 10 y cuarto. Habíamos especulado que era la hora que llegaba Steve Jobs a su oficina en Cupertino y me dijiste que no, que era otra la razón
No, yo creo que
de...
él debió haber llegado mucho más temprano siempre. Él creo que debió haber llegado antes que todos los empleados. Sabiendo cómo era el tipo,
De hincha pelota, sí.
era re hincha. Bueno.
Bueno, ¿y cuál es entonces? ¿Por qué marca siempre las 10 y cuarto el icono del
Bueno,
tiempo?
para los que vienen siguiendo el mundo de Apple y sobre todo los Keynotes, yo soy un fanático de los Keynotes, trato de verlos en vivo si puedo, si lo transmiten. Algunos han transmitido, otros no. Así que lo sigo por algún blog. Que lo van dando en vivo, obviamente escrito con algunas fotografías. Eso me pone mucho más nervioso. Para que se den
Exacto.
cuenta el fanatismo que tenemos por Apple. A las 10 y cuarto es el tiempo en el que ellos develan o descubren sus nuevos productos, ¿sí? Los nuevos gadgets de Apple, si ustedes lo saben o lo ven por ahí en algún keynote, ellos los presentan en ese horario. 10 y cuarto de la mañana. Obviamente, Corea del Oeste, estamos hablando de California, ya sea que lo hagan en el centro de convenciones o que lo hagan en Cupertino, ellos develan sus nuevos productos. O sea que es un horario más que importante para Apple. Sabemos que ellos no dejan nada al azar, todo tiene un sentido, hasta lo más mínimo, como puede ser un icono. Así que es el horario en el que ellos hacen eso.
Muy bien.
Fíjense que generalmente los keynote arrancan a las 9 de la mañana. Hacen toda una introducción larga en donde siempre se ponen a hablar de estadísticas de venta, de cómo les va en el mercado, de cuántas aplicaciones tienen en su store. Siempre el comienzo de una keynote de Apple es un poco aburrida, porque ellos van marcando, digamos, cómo le está yendo a la compañía. Y una vez que uno está ya medio aburrido, que se está durmiendo, largan el zarpazo y te sacan algún dispositivo, ¿no? Así que. Bueno, quería comentarles esto que para mí me parece
La verdad
interesante.
que las historias de los iconos de Mac son muy interesantes. Ya habíamos comentado en el programa anterior el de mapas y habrá alguno que otro por ahí. Bueno, y hace mucho hablamos del icono de Mac feliz, creo, ¿no? Y de otros. Vamos a seguir hablando de iconos porque nos parecen muy interesantes las historias detrás de esto y vamos a seguir comentando trucos, laboratorio, aplicaciones gratis, las consultas que ustedes nos dejen. Y hemos terminado este programa 11 del 2012, el primero del 2012, de La Manzana Rodeada, el podcast hecho en Argentina, pero para todo el mundo.
Exacto, es un podcast que hacemos con mucho gusto, realmente lo disfrutamos mucho con Leo, repetimos nuestros Twitter, el de Leo es arroba lrarte, el mío es arroba sgaleasi con doble z, nos pueden seguir en el blog nuestro que es lamanzanarrodeada.blogspot.com o escribiéndonos un mail a lamanzanarrodeada@gmail.com. Ha sido un gusto compartir este primer podcast del año con vos, Leo. Realmente lo paso muy bien. Así que bueno, esperemos tener muchos más podcasts para seguir disfrutándolos.
Es mutuo, no logro pelearme con vos, Eva. La verdad
No
que
logramos.
estamos muy de acuerdo en la mayoría de las cosas. Pero ya nos va a salir en este año.
En algún momento nos tenemos que pelear.
Sí. Así que bueno, será hasta cuando ustedes quieran. Un abrazo grande. Nos vemos en una semana, quizás.
Quizás en una semana. Nos vemos. Un abrazo.